Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Zelensky será recibido por Joe Biden en la Casa Blanca este miércoles. Gonzalo Zavalla.
Y será su primer viaje al extranjero desde el inicio de la guerra en su país el pasado 24 de febrero. Una reunión que además coincide con la intención del gobierno de Estados Unidos de enviar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania que va a incluir por primera vez defensas antiaéreas Patriot. En Rusia, Vladimir Putin ha condecorado a los líderes prorrusos de las 4 provincias ucranianas anexionadas a su territorio en el mes de septiembre. Desde esa zona del Donbass ha reconocido que la situación en el campo de batalla es extremadamente difícil.
Me gustaría mencionar a las unidades de las agencias de seguridad que comenzaron a operar en las nuevas regiones rusas. Sí, ahora es difícil para vosotros. La situación en Donetsk y Luhansk, en las regiones de Jersón y Zaporilla, es extremadamente difícil. Pero la gente que vive allí, los ciudadanos de Rusia, confían en ti, en tu protección. Y es tu deber hacer todo lo necesario para garantizar su seguridad, derechos y libertades.
Este martes se han cumplido los 300 días de invasión rusa y la verdad, de momento las cosas siguen igual. Rusia continúa bombardeando instalaciones energéticas y después de que Ucrania consiguiera reparar el suministro en la capital, ahora el 80% de Kiev ha vuelto a quedarse sin electricidad tras los últimos ataques. Guillermo Pulido es analista de defensa de la revista Ejércitos y ha contado en la linterna de COPE cómo ve la situación sobre el terreno de cara a las próximas semanas.
Y desde luego no está el conflicto ni mucho menos congelado. Lo que no hay es grandes avances territoriales, ¿no? El frente sí que está más o menos estático, pero eso no significa que estemos en una situación realmente de stand-by, ¿no? El frente sí está congelado, pero es posible que quizás en las próximas semanas veamos maniobras ofensivas bastante importantes, ¿no? Tanto por parte de Ucrania como quizás por parte de Rusia.
En nuestro país, el Banco de España ha actualizado sus previsiones de crecimiento y, según sus cálculos, este año vamos a crecer una décima más de lo esperado, hasta el 4,6%. El problema es que rebaja sus proyecciones para 2023 y deja el crecimiento en un 1,3%. Lo bueno es que el organismo descarta una recesión en España, aunque recuerda que estamos marcados por la incertidumbre. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha celebrado estas previsiones.
La economía española se mantiene hasta ahora en una senda positiva. A pesar de la alta incertidumbre, hoy mismo el Banco de España ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para este año hasta el 4,6%. Casi con toda probabilidad cerraremos 2022 con un crecimiento superior al del cuadro macroeconómico que sirvió de base para los presupuestos generales del Estado.
El problema es que si vemos las previsiones a largo plazo, este año, que en teoría no iba a ser bueno, vamos a crecer bastante más que en los próximos. Eso no es una buena noticia y lógicamente va a influir en el consumo. Si el año que viene crecemos menos que este, significa que nos va peor y bajará el consumo. Si baja el consumo, bajan los precios y eso va a suavizar la inflación. Precisamente el Banco de España prevé que terminaremos el año con una inflación en el 8,7%, que es un dato muy alto, y que en 2023 descenderemos hasta el 4,9%. Así que la conclusión que se saca es que el año que viene van a bajar los precios. Sí, pero para ello, antes nos tendremos que haber apretado fuerte el cinturón.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Precisamente el Euribor se sitúa en máximos que no se registraban desde hace 14 años. Una situación que seguirá encareciendo las hipotecas a tipo variable por encima de los 3.000 euros anuales de media. En nuestro país hay más de 4 millones de hipotecas de este tipo y teniendo en cuenta que la mayoría se revisan durante los 6 primeros meses del año, hay que conocer bien el tipo de escritura de la que disponemos y si da lugar a un aplazamiento. Patricia Suárez es la presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, ya ha pasado por la tarde de COPE.
Lo primero que tenemos que ver es que en general en nuestras propias escrituras, en muchas prevén periodos de carencia o aplazamiento de hipoteca, sin necesidad de las medidas del gobierno, no todas, pero deberíamos empezar a revisar nuestra escritura y para que antes de ir a negociar con el banco, saber si tenemos la posibilidad o no para poder exigir más.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Son las 3:04, las 2:04 en Canarias. A esta hora quiero que te pongas en la piel de Arena, una joven adolescente de solo 13 añitos. Cruzar la calle, salir al cine con las amigas o disfrutar de una buena dosis de palomitas es lo que cualquier joven querría hacer a su edad, ¿verdad? Esto que a todos nos parece un plan sencillo en una tarde de pleno invierno, se convierte en todo un hito si, como Arena, vives constantemente conectado a una máquina y solo puedes salir del hospital durante unas pocas horas.
Después de tanto tiempo, pues me gustó bastante salir a la calle. La verdad es que me sentí bien porque ya necesitaba desconectar un poco del hospital.
Es ella, es Arena, la estás escuchando, 13 años. Se acaba de convertir en la primera paciente española a la que se le implanta un dispositivo externo para ayudar a su corazón a bombear sangre. Es un aparato que ahora mismo solo tienen implantados 85 pacientes de todo el mundo. Y, claro, tú dirás, ¿qué tiene de especial esta máquina? Pues sobre todo su peso, porque si habitualmente este dispositivo pesa 80 kilos... Imagínate, esto le obliga a los pacientes prácticamente a no moverse del lugar de ingreso. En este caso el peso se reduce prácticamente a una décima parte.
Esta consola lo que hace es disminuir mucho su tamaño, pesa aproximadamente 9 kilos y también es más silenciosa y también tiene una autonomía mucho mayor. Tiene una autonomía de 7 horas de duración de las baterías cuando de la otra era aproximadamente una hora.
Así lo explica el doctor Álvaro González Rocafort, que es el cirujano que le ha implantado la consola que ayuda a su corazón a bombear la sangre cuando éste no puede hacerlo por sí mismo. Esta chica de 13 años, gracias a esta máquina, puede ir por la calle casi casi con normalidad, conectada a su máquina como si llevase una pequeña maleta de viaje.
Es la primera consola que se pone de este tipo en España de cara a la recuperación, sobre todo anímica y psicológica, de estos críos. Que en concreto esta niña lleva ingresada desde junio de este año, pues es un gran avance, ¿no? Y una mejora franca para ellos.
Recuperada física, pero también anímicamente, psicológicamente. El ánimo de los pacientes es fundamental, y más si son niños. Así que su particular equipaje y este gran avance pionero en España le ha devuelto relativa normalidad a Arena, a su vida, y ha podido salir al aire libre, lo acabas de escuchar, después de estar 6 meses ingresada en el Hospital de La Paz.
Fuimos andando porque estamos aquí en el Hospital de La Paz y fuimos ahí a un cine que han abierto nuevo, que está enfrente, y la verdad es que fue todo perfecto. Estuvo allí sentada con un par de amigas, tomándose sus palomitas. La verdad es que también se portaron muy bien en el cine, nos habilitaron una zona también donde pues no había escalones, etcétera, para, aunque la movilidad es buena, pues bueno, pues facilitar en todo caso siempre que no haya ningún problema en esta primera salida.
Y si para los médicos una sencilla salida al cine se ha convertido en todo un hito extraordinario, ni te cuento lo que ha supuesto para Mónica, la madre de Arena. ¿No te va a costar ponerte en su piel en cuanto escuches su voz entrecortada?
Pues, vamos, fue maravilloso poder verla otra vez andando y tan contenta con sus amigas y por primera vez salir del hospital y hacer un poquito vida normal.
Vida normal, fíjate. Arena nació con una miocardiopatía, una enfermedad estructural del corazón. Es verdad que pudo llevar una vida normal durante casi toda su infancia, pero hace unos meses empezó a empeorar de manera brusca. Por eso los doctores la incluyeron en la lista de trasplantes. Necesitaba urgentemente un corazón. Entonces, llegó el mazazo. La joven estaba sufriendo tantas complicaciones que tuvo que ser intervenida. Le hicieron 2 cateterismos y eso directamente limitó su capacidad para ser trasplantada. Así que Arena quedó fuera de la lista de espera. Su única opción allá por el verano era conectarse a esta máquina de un corazón artificial a la que pesa 80 kilos y quedar ingresada hasta nuevo aviso en el hospital. Y así fue. Pero la historia no acaba aquí. Vamos a quedarnos aquí en la noche siempre con la parte positiva. ¿Sabes lo mejor de que Arena sea la primera paciente en España con esta máquina, con este corazón artificial y portátil? Pues que ahora, por fin, ha mejorado y por eso ha podido volver a la lista de pacientes que esperan un corazón. Y ha mejorado porque la máquina, es verdad, le ayuda a bombear la sangre, pero le ayuda a muchas más cosas, a recuperar la autonomía, a mejorar su calidad de vida y, sobre todo, a sacar la preciosa sonrisa de una niña de 13 años.
la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros su muro de metacrilato no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Y en mi camisa llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello. Y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más.
Es 21 de diciembre, estamos en vísperas del día de la lotería. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
Vamos a adelantarles a los oyentes que mañana hemos preparado un especial lotería, o sea, que nos vayan contando sus historias relacionadas con los décimos de lotería, con la suerte, con la mala suerte, porque mañana vamos a estar todos muy pendientes del bombo, de lo que ocurra en el Teatro Real. Y además la cadena COPE ha preparado una programación especial. Y ojo, que durante todo el día 22 y los dos días siguientes en la web de cope.es, los oyentes de la cadena COPE podrán consultar si su boleto, si su décimo de lotería es el premiado.
Ay, ojalá.
En cope.es, ojalá. Donde además pueden escuchar los programas de la noche de COPE en sus horas completas. ¿Que te has perdido algo? Ahí nos encuentras. Por ejemplo, esto no te lo vas a perder porque ya te lo estoy diciendo. En unos minutos voy a llamar a María Marín, bueno, y voy a preguntarle que qué hacemos para cenar en Nochebuena, que queremos sorprender a nuestros comensales. Okay. Que yo he visto en su perfil de Instagram que ha hecho un montón de aperitivos. No está, bueno, yo creo que estos días no sale esta mujer de la cocina, no te digo más.
Sí, sí, días y, complicados y hay, para María Marín.
Sí, son días complicados, sí, sí, sí. Porque se le junta el trabajo de lo que hace en su perfil de Instagram, bueno, pues con otros trabajos relacionados también con la cocina. Y tiene unos aperitivos riquísimos.
Hombre.
Yo le he pedido que nos enseñe a hacer piruletas de carne, que son como empanadillas con forma de estrella, de hábito de Navidad, de luna llena o bolita, lo que tú quieras. En fin, que yo sé que tú eres muy cocinilla, Carlos, así que
sí, toma siempre, nota. Siempre tomo nota de lo que nos cuenta María Marín, o sea que es maravilloso, es maravilloso.
Y luego, yo no sé si tú eres de la generación que creció viendo la película de Willow. ¿Te suena?
Fue la primera película que vi en mi vida, Beatriz.
¿En serio?
Te lo juro. Te lo juro.
Bonito. Qué
sí,
tierno.
Sí, sí, sí. Hay alguna escena que no es apta para un niño de, pues no sé, tendría 7, 8 añitos, pero no me refiero a
los
no
lobos.
No, hay una.
Te asusta.
Cuando muere uno de los personajes, es que no sé si a estas alturas de la vida se puede hacer un spoiler de Willow.
Willow, ¿no?
Pero bueno, la manera en que muere uno de los personajes, a mí me un mal rollito, sí, me impactó mucho, pero bueno. Pero
bueno, ya eres mayor, ¿eh? Ya eres mayor, ya tienes barba, así que puedes ver la serie de Willow, no te preocupes,
hombre,
que llega
sí.
Hasta Navidad.
Sí, sí, por supuesto.
Y Rosana Rabagó viene a hablarnos de Willow, la serie.
Perfecto, perfecto, pues nada, pues disfrutaremos. Mira, a ver si a lo mismo me reconcilio con esto. Vamos a escuchar mensajitos, Beatriz, porque no vamos a escuchar mensajitos. Espérate, sí,
no vamos a escuchar mensajitos. ¡Ay, qué lío!
Es que
¿Los escuchamos o no?
Es que
tengo...
Lo que tú quieras, ¿eh?
Sí, sí. Es que tengo a nuestro técnico Luis Pinar, que no sabía si me estaba diciendo indicaciones. Digo, ¿qué me estás...? El problema es ese, que estamos todavía con
esta... Te está preguntando si mete el corte de Willow o si mete a los oyentes.
Le entiendo
yo y tú no le entiendes. A ver, venga, Luis, por favor, pon a
Willow. ¿Qué decía Luis?
Y luego los oyentes. Venga.
Hay una leyenda sobre una niña destinada a ser emperatriz y el insólito héroe que la protegería.
Hay un equilibrio entre todas las cosas: la luz y la sombra, el bien y el mal. Cuando ese equilibrio se rompe, el universo lo corrige.
Bueno, cosas del directo, estas cosas nos pasan aquí, somos tres y nos cuesta entendernos, y eso que estamos cerquita.
Somos tres,
no
y pasa son las nada. Tres.
No pasa nada, es la tontería de las tres.
Ya está.
Se pasa en la película del año 88, la serie, y Rosana Rábago nos viene a hablar de ella. Y ahora sí, vamos a escuchar a los oyentes que nos van a contar cómo piensan pasar las Navidades. Cuando quieras, Carlos o Luis, cuando queráis vosotros, Yo aquí me quedo con el resto de los búhos esperando.
A tu play, ¿no? Bueno, vamos a escuchar directamente a Raúl de Asturias. Esta madrugada estamos hablando de las cenas de Navidad. Raúl de Asturias nos habla de tradiciones familiares y luego vamos a escuchar a Salvador. Él es transportista y va a pasar las fiestas fuera, así que bueno, desde aquí también queremos mandar un abrazo muy, pero que muy grande a esos héroes de la rosca que en fechas tan señaladas, pues bueno, están lejos de casa. Escuchamos a Raúl de Asturias y a Salvador.
En casa de mis suegros, la tradición es el día de Nochebuena, que se supone que da buena suerte, es comerte un plato de lentejas. Yo, en mi casa de mis padres, eso es una utopía. Lo he dicho, felices fiestas. Un abrazo.
Igualmente. Yo la Nochebuena la pasaré, no sé si la pasaré en Inglaterra, en Holanda, en Bélgica, en Francia, no lo sé. Voy a descargar hoy en Bilbao, medicamentos de Inglaterra, y ya volveré a subir otra vez para pasar Nochevieja en la casa. Os agradezco este programa y os deseo una feliz fiesta y próspero año nuevo para todos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias por escribirnos, por escucharnos. Gracias a todos por participar y por contarnos cómo vais a pasar las fiestas. Pues mira, muchos trabajando. Aún estoy dándole vueltas a lo de las lentejas. ¿Qué problema tendrán en casa de este oyente con las lentejas? Fíjate, es una tradición en Italia, el día de Nochevieja, comer lentejas en lugar de uvas. Es que aquí cada uno con su pedrada, ¿eh?
Efectivamente.
Nosotros somos los de las uvas y los italianos con las lentejas.
Seguro que ahora mismo en Rai 1 hay un programa que está haciendo la misma pregunta que nosotros y estarán diciendo, jolín, los españoles, qué tontunos son con lo de las uvas. Seguro
con
que
lo de las uvas.
En el universo paralelo, ahí lo tenemos.
Habiendo cerezas, ¿no? Por ejemplo.
Habiendo otra cosa.
Albaricoque.
Ay, Dios mío. Bueno, 661-201-512, ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Esta madrugada estamos hablando, pues, de cómo vas a celebrar tú las fiestas, estas cenas de Navidad. Cuéntanos, si quieres, qué tradiciones tenéis en tu familia en las cenas navideñas. 661-201-512, o si quieres dejarnos un comentario o un mensajito en redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado.
Son las 3 y 20 minutos de la madrugada. Yo creo que es una buena hora, amigo búho, para coger el petate e iniciar una nueva aventura, un nuevo viaje. Ya sabes que aquí en la noche de COPE nos encanta viajar, pero no solemos hacerlo por las rutas más comerciales, ¿no? No nos dejamos llevar por un paisaje de postal, aunque luego nos los encontremos. Y en lugar del todo incluido, practicamos el búscate la vida y conoce a la gente del lugar. Por eso, sin lugar a dudas, hablo de aventura. Hoy el destino que elegimos no es, desde luego, el más seguro del planeta, aunque sí lo fue hace años, antes de que estallara la guerra en 2011, después de la famosa primavera árabe. Allí estuvo hace algunos años nuestro viajero incansable, el escritor y conferenciante Andrés Pascual, y como siempre, de ahí se trajo importantes enseñanzas para la vida. ¿Dónde nos llevará Andrés Pascual? Muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, encantado como siempre de estar contigo y de marcharnos de viaje, que no hay cosa mejor.
Para llevarnos a un sitio muy especial, la primera parte la hicimos la semana pasada y se nos quedó corta. Volvemos a Siria. Un país en el que hay tantas cosas por ver y tantas enseñanzas por aprender. Algunas ya te las dejaste, nos las dejaste, las compartiste generosamente con todos, las trajiste hace años en esa mochila de viajero que llevas encima. Pero claro, como decíamos, es un país que desde que tú lo pisaste, antes de la guerra, ha cambiado mucho. Cuéntanos un poco qué recuerdos tienes de ese primer paso por Siria.
Mira, el otro día realmente nos quedamos muy al principio, porque hablamos de Malula, por ejemplo, que era la aldea cristiana en la que se habla arameo y que tiene más iglesias que habitantes, como decía yo, que estaba cerquita de Damasco realmente. Y la aldea de Barro, aquella aldea sin nombre que nunca he sabido encontrarla en el mapa del desierto, donde conocimos al Tom Selleck beduino, porque acuérdate,
¿sí? El del bigote.
Sí, sí, el plantel de gente que pasó por aquí. Pues tampoco estaba muy, muy lejos. Entonces queda mucho por ver hasta el río Eufrates, cerca de Irak, que es el último punto al que llegamos antes de girar al norte y volver por el Líbano.
La verdad es que muchos van a redescubrir Siria, porque por desgracia desde 2011 solo nos llegan noticias de destrucción. Y Siria ha sido un país fascinante. Así que, si te parece, seguimos en ruta. Nuestra siguiente parada, después de la aldea de Barro, ¿a dónde nos lleva?
Pues mira, nos lleva al Crac de los Caballeros, que era un castillo majestuoso que estaba construido en lo alto de un risco. ¿Por quién? Pues por los cruzados, en concreto de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, que llegaron allí para proteger una ruta que unía, en el interior de Siria, Homs, que seguro que no os suena
más
también
conocida,
el nombre,
¿sí?,
de la ciudad, por la guerra, y lo unía con la costa mediterránea de Trípoli, ¿no? Pero con el tiempo, este castillo fue convirtiéndose en cuartel general para diferentes campañas. O sea, llegaban allá y lo usaban de centro de operaciones, ¿no? Era una de estas obras que cuando llegas allá, pasados los siglos, dices, ¿pero cómo pudieron venir hasta aquí para construir esto? O sea, porque es que es gigante. Y nos demuestran lo lejos que somos capaces de llegar los seres humanos si nos lo proponemos. Y no digo lejos a Siria, sino lo lejos de superar cualquier desafío, ¿no? Entonces, bueno, fue muy bonito. Visitamos el interior. Tiene unos muros anchísimos, protegidos a su vez por unos parapetos de mampostería, que en algunas zonas medían, atención, hasta 25 metros de espesor. O sea, que dices, de largo, de ancho, de alto. No, de espesor. Entonces, si el asalto por estas paredes parecía o era inevitable, pues cualquier intento de sitiar la fortaleza también estaba condenado al fracaso, porque tenía una red de sótanos enorme que estaban excavados en el propio monte, ¿sí?, y en los que se almacenaban provisiones para, otra vez, atención a la cifra, que una guarnición de 2.000 soldados resistiera un asedio de 5 años. O sea, anda, bueno, que no tenías que tener paciencia para echarlos de allá, o para sacarlos, ¿no? Entonces, sí, bueno, lo mejor de todo es que no había otros visitantes en toda la fortaleza aparte de nosotros. No me acuerdo qué año era, creo, 98.
¿En el 98 es cuando estuviste? En el 98, o sea, 13 años antes de la guerra.
Sí, los viajes, pero lo que sí que me acuerdo es que me parecía oír el eco de los gritos de los cruzados organizándose ante el sitio de Saladino, qué sé yo, y el chocar de las espadas y los cascos de los caballos, porque claro, por dentro era una ciudad entera al final.
Bueno, si te parece, del crack, según comentabas la semana pasada, seguisteis, si no me equivoco, a Palmira. Y lo hicisteis en una furgoneta pública. Explícame qué es esto de la furgoneta pública y qué os topasteis en Palmira.
Bueno, pues es que hicimos el... Sí, parte del viaje lo hicimos en una furgoneta, nosotros, el grupete que íbamos. Pero en este caso fuimos hasta Palmira en una furgoneta que viajábamos como unos 12 pasajeros, incluyendo una familia de campesinos, un, me acuerdo, representante de Jabón, dos reclutas que estaban de permiso que volvían a su casa. Entonces, el calor que hacía en aquella lata, que es que era agosto, que ya te comenté el otro día, claro, yo en aquel momento era abogado, simultaneaba los libros con mi trabajo, con el ejercicio de la abogacía, y tenía las vacaciones judiciales en agosto, que era cuando me podía ir un mes.
Sí.
Entonces, imagínate en el desierto de Siria dentro de esta furgoneta, era indescriptible, ¿no? Pero lo mejor de todo es que el muchacho que ocupaba el asiento del copiloto se volvía de vez en cuando, se giraba, abría una caja de poliestireno que tenía allí llena de agua, pero no de aguas, en botellitas, de agua, la caja del poliestireno blanco este que tenía más mugre que no sé qué.
Oh.
Entonces la habían encajado junto a la palanca de cambios y nos daba de beber pasándonos a todos la misma taza de metal. Pero cuando le tocaba el turno al conductor, el tío la limpiaba con trapos. Sí, que al final decías, bueno, pues mira, por lo menos efectivamente que esto no se coja nada, ¿no?
Pero bueno, ¿y vosotros os cogisteis algo o no? Porque claro, con esa higiene...
¿Qué va? Nada, ya sabes. Bueno, pues siempre hay algún episodio en los viajes que otro, pero vamos, poco miedo. Y sobre todo cuando llegas a sitios así, ¿no? Hubo ahí un imperio de la reina Zenobia que fue efímero, pero muy poderoso, que se extendió por Siria y también por Líbano, y servía en este caso de puente a la ruta de la seda. Y entonces albergó en esta capital 200.000 habitantes, que era un número enorme para la época, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues me acuerdo que caminamos entre una columnata que servía de eje, a un lado el templo babilónico de Nebo, al otro el campamento de Diocleciano, el teatro, las columnas del templo de Bel, que era el dios supremo para los fenicios y para los cananeos. Entonces, bueno, me acuerdo que la emoción que sentía y también la pena cuando luego leía que habían destruido gran parte de la ciudad, ¿no? El ISIS. Además fue un informe español del Museo Arqueológico Nacional que fue allí y desveló que el ISIS había volado 17 monumentos bimilenarios.
Qué pena, sí.
Y había dañado irreparablemente 12 más, ¿no? Pero bueno, ahí están rehabilitándolo todo porque al final el hombre, como decíamos el otro día, el ser humano, pues sabe que la esperanza es más fuerte,
es más
que
fuerte.
La muerte, ¿no?
Bueno,
y la muerte entendido como la desaparición también de algo tan precioso.
El derecho también de las generaciones que vengan detrás de nosotros, ¿no?, a conocer el pasado a través también de esos monumentos. Hablabas del ISIS y creo que pasaste una noche en lo que luego se convirtió en un cuartel general de los terroristas.
Pues sí, o sea, además tal cual, ¿eh? O sea, es real. De vuelta, me acuerdo que no sabíamos dónde ir exactamente. Y porque no llevábamos un plan previsto. Y bueno, podías llegar a cualquier sitio y te alojabas porque tampoco había turistas, pero tenías que encontrar algún sitio. Y llegamos a una ciudad que se llamaba Al-Raqqa, que también, pues igual os sonará por eso, porque es donde estaba el cuartel general del ISIS. Pero el caso es que y estuvimos en un hotel, el único que había era un hotel como un poco soviético, vamos a decir, así como muy de cemento, muy recto, y durmiendo allá, que en el cual el camarero que había ocupándose del bar era cubano. Entonces me acuerdo que empezó a preparar unos cócteles que no, por cierto, no sé dónde sacó el alcohol, porque se supone que no podía haber por allí nada. Pero bueno, luego en ese hotel fue exactamente el cuartel general del ISIS. Entonces al final, fíjate lo que es la vida, que el mismo grupo terrorista que había destruido algunos de los monumentos de Palmira que acabábamos de admirar, mientras íbamos a nuestra escala, como decía antes, a bañarnos, a darnos un baño bíblico en el río Éufrates, allí pues pasamos una noche en el lugar donde esta gente lo empujaría al exilio a miles de personas y seguramente habían acabado con alguna de las que conocimos en el periplo, ¿no? Entonces, bueno, nunca sabes las vueltas que da la vida, pero hay que pensar eso, que con detrás de un giro a la izquierda, pues viene siempre uno a la derecha.
Estos viajes que hacemos en la noche de COPE, gracias a Andrés Pascual, no son en vano, porque siempre nos quedamos con una lección, una enseñanza. ¿Con qué te quedas de este país, de Siria, por el que nos has conducido en estas dos semanas? Y si tuvieras que elegir, no sé, un solo recuerdo de esa ruta por el desierto, por ejemplo, ¿cuál sería?
Es difícil, ¿eh? Porque como bien decíamos el otro día, yo y también, era un país lleno de enseñanzas. El otro día hablábamos de la perseverancia y así. Había otra enseñanza del lugar asociada a la perseverancia que también era muy inspiradora y decían allí, en el desierto si excavas en un solo lugar, tarde o temprano encuentras agua. Pero si por el contrario vagas por el desierto cavando un poco aquí y un poco allá, no encontrarás agua y morirás de sed, ¿no? Que es como una réplica del proverbio sufí que dice, insiste ante una sola puerta y múltiples puertas se abrirán ante ti. Uh-huh. O sea, persevera en tus metas y sueños, persevera, que es lo único que marca la diferencia, porque casi todo el mundo hinca la rodilla durante la travesía del desierto, ¿no? Pero por quedarme con una imagen, como decías, me acuerdo, no solo allí, en general me gusta del desierto, que por la noche se ven todas las estrellas del firmamento. Claro, es esa inmensidad, ¿no?
Y como en pocos sitios, ¿no? Además, con cero contaminación lumínica, ¿no? Y en esa...
Claro, es eso a lo que me iba a referir, porque en este mundo occidental que vivimos es maravilloso por algunas cosas que nos hacen la vida más fácil, sin ninguna duda, más cómoda, más agradable, pero en nuestras ciudades estamos rodeados de demasiadas farolas, dicho también metafóricamente, ¿no? Y tenemos mucha luz artificial que nos impide contemplar las verdaderas estrellas. Entonces, yo propongo, pues mira, para estos días que vienen, que salgamos a la naturaleza si podemos, y si no, que cerremos los ojos y que contemplemos esas otras estrellas dentro de nosotros que muchas veces nos empeñamos en no ver, uh-huh, y que están ahí en nuestro corazón para guiarnos hacia nuestros sueños.
Qué bonito, Andrés. Muchísimas gracias por este nuevo viaje que nos has regalado. Es un placer tenerte como guía y como compañero en estos viajes radiofónicos. Hemos conocido en estas semanas un país hoy devastado, pero con mucha riqueza por recuperar, como es Siria. Andrés, una semana más, es nuestro viajero incansable y nos ayuda en este viaje que es la vida a alcanzar la felicidad. Si alguno de nuestros buitos quiere conocerte más y seguir tus pasos, ¿te encuentra en qué coordenadas? Cuéntanos.
Mira, lo más fácil es en Instagram con Andrés Pascual Oficial o en LinkedIn, que es la red que uso más para las conferencias de empresa. Y así en cualquier lado me tenéis. Soy un poco pesado. Siempre ahí compartiendo todo lo que me gusta y lo que me inspira al final, que es lo que necesitamos todos, tener eso, pequeñas estrellas que nos hagan salir adelante en los momentos un poco más difíciles.
Fantástico. Pues te mando un abrazo inmenso. Cuídate.
Otro para todos vosotros. Gracias por acompañarme. Words now leave no trace, it doesn't matter what they say. Only what music they carry away. Unexpected holes bring life to hidden corners. Cement factories are beautiful with a thousand little lamps. Stars died long ago, but they left enough light behind.
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos a tan solo 3 días para la cena de Nochebuena. Y qué nervios, ¿verdad? No sé si ya tienes preparado tu menú navideño, si todavía te quedan algunos flecos por completar. Hay quien es muy previsor y seguro que lo tiene todo listo, pero para los que no, esta noche venimos con ideas. Si aún os falta alguna que otra idea, algún que otro ingrediente para estas Navidades, ya sabes que los miércoles toca cocinar. Y siempre lo hacemos con María Marín, desde Cenas para Peques. Ella nos va a solucionar con una propuesta fácil, rápida y sobre todo muy vistosa varios de nuestros aperitivos para esta Nochebuena o Navidad. Hoy, fíjate, vamos a aprender a cocinar unas piruletas navideñas con carne de Ávila. Me tiene aquí intrigada María con el tema de la carne de Ávila, con el tema de las piruletas navideñas, dulce, salado, ¿de qué estamos hablando? María Marín está al frente de la cuenta de Instagram, de Facebook y en los vídeos de YouTube, Cenas para Peques. Ahí la puedes seguir y puedes descubrir una nueva manera de cocinar, también en estos días, ¿eh? Porque otra cosa no, María, buenas noches.
Muy buenas noches, estos días son de meterse en la cocina sin parar, ¿qué se le va a hacer? Es lo que toca.
Te lo estaba diciendo a micro cerrado, digo, no paras, es que todos los días tienes uno o varias publicaciones de ideas para aperitivos, para estos días, consejos, tips, y hoy hemos elegido entre todas las que has propuesto estos últimos días, estas últimas semanas, las piruletas navideñas, pero bueno, cuéntanos, ¿no te estás volviendo loca con tanto aperitivo y tanta propuesta navideña?
Yo creo que se trata de eso, de no volverse loco. Yo es lo que me toca, pero por vuestra parte no, porque sí que nos gusta hacer recetas un poquito más especiales, pero hay veces que si uno no es de meterse mucho en la cocina o no es muy cocinillas, pues dices, oye, es que quiero sorprender a mis invitados o hacer un platito especial, pero no sé cómo hacerlo o no tengo ideas o no quiero tirarme el día entero en la cocina. Entonces, bueno, pues lo que pretendo es eso, daros ideas para que sean un poquito más vistosas, que es lo que buscamos, que sean más originales, llamativas, que vistan nuestra mesa de Navidad, pero sin volvernos locos, sin tirarnos horas y horas en la cocina.
Bueno, pues vamos con la propuesta de hoy, porque son unas piruletas rellenas de carne picada, ¿verdad? ¿Qué ingredientes necesitamos al margen de la carne? Dinos cantidades y qué otros ingredientes.
No, pues efectivamente, piruletas, hablamos de una receta salada, pero lo que buscamos es las empanadillas, ¿no? Es así, ¿eh? Suena muy bien, pero son las empanadillas de toda la vida, pero las vamos a convertir en piruletas y además vamos a utilizar los moldes de cortapasas, con los que hacemos las galletas navideñas. Ya puedes tener una estrellita, un árbol de Navidad, un muñequito de jengibre. Bueno, pues esos moldes, hay que buscarles que tengan un tamaño adecuado para poder rellenar luego nuestras empanadillas,
claro.
Son los que vamos a usar para dar forma. Entonces es convertir una receta que solemos hacer pues muy a menudo, ¿no? Unas empanadillas caseras, pero darles un toque navideño, un toque original. Y oye, para peques y no tan peques, porque yo creo que pueden gustar a todos. De eso se trata. Uh-huh. Entonces, bueno, el relleno es carne y también para darle un toque navideño, ¿no? Las empanadillas las solemos rellenar de carne y a lo mejor un sofrito de pimiento rojo y verde, ¿no? Pues en esta ocasión os sugiero darle un toquecito navideño. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta, ¿sabes?, mezclar siempre lo dulce con lo salado. Unos orejones o unas pasas dan un contraste y un sabor muy rico. A quien le guste, yo os lo recomiendo probarlo. Unos piñones son muy navideños. A lo mejor se nos van a veces un poquito de precio, pero bueno, utilizamos poquita cantidad, ¿vale? Cada uno, pues, un botecito medio o ni siquiera. Si quieres utilizar, puedes utilizar otro fruto seco si lo prefieres. Y luego también cebolla morada. A mí particularmente me gusta el sabor que le da la cebolla morada a los guisos de carne. Es un poquito más suave que la normal. Y le queda fenomenal. Y luego, para darle más jugosidad al resultado de nuestro sofrito de carne, en vez de con tomate frito, para hacerlo también un poquito diferente, vamos a añadirle bechamel. Y esos son los ingredientes del relleno de nuestras empanadillas. Así de fácil, no es tan complicado, ¿no?
¿Por qué usas la cebolla morada? ¿Es por el sabor, por el color? ¿Por qué has elegido esa
además
cebolla?
Además del color, para mi gusto, con la carne y demás, le da un sabor rico. Tiene un sabor más suavecito que la cebolla normal. Y supongo que también es cuestión de gustos, pero por lo general a mí en los guisos navideños me suelo poner, fíjate, cebolla morada.
Yo vi esta receta hace unos días en tu cuenta de Instagram y creo que la voy a hacer. Estuve mirando los moldes que tengo en casa de estrellitas y circulares de hacer galletas. Y hay que advertir que el tamaño, como dices, tiene que ser el ideal, porque hay moldes muy chiquititos y, claro, ahí pues no nos daría para rellenar bien de carne picada nuestra empanadilla piruleta. Pero sí que los hay un poquito más grandes. Y esos son ideales, ¿verdad?, para estas empanadillas.
Pues, hombre, para que esa empanadilla no se te quede hueca y tenga un poquito de sustancia, porque si no se te quedaría muy chiquitita. Entonces tienes que jugar también con las formas. Si tienen muchas... si es una forma demasiado complicada, con demasiados salientes, también te va a costar luego sellarla, porque vamos a hacer el mismo procedimiento que cuando hacemos una empanadilla. Ponemos una base, ponemos otra, pero con el cortapasas le damos forma. Y luego, con la ayuda de un tenedor, sellamos los bordes. Entonces, si esos bordes tienen unas formas más o menos geométricas, nos va a costar menos. Pero como tenga muchos entrantes y salientes, se nos va a complicar.
Una estrella.
Pero bueno.
Y luego, como tengamos una estrella, es complicado. Sí, dime.
Y luego os doy pequeños tips, ¿vale? Cuando haces la forma del cortapasas, te va a sobrar masa. No la tires, porque nuestro palito, que es un palito de brocheta, tiene que tener como cierto sustento para luego aguantar la piruleta. Entonces yo lo que hago es que pongo el palito y encima parte de esa masa que me ha sobrado al cortar la forma, ¿vale?
Sí.
Y luego otro pequeño tip es que con palitos de brocheta normales y corrientes puedes utilizarlo, pero a veces en el horno o la freidora de aire, lo que vayamos a utilizar, con el calor se nos puede quemar ese palito. Pues tan sencillo el tip como antes de montar nuestras piruletas, los metemos en un vaso de agua. Se hidratan un poquito y así no se queman en el horno.
Qué buena idea, la verdad, qué buena idea. Bueno, pues son unas bonitas y divertidas piruletas, una receta ideal para toda la familia y para sorprender por lo vistosas que son, ¿no? Quien tenga alguna duda sobre estas recetas siempre puede volver a la cuenta de Instagram de Cenas para Peques, seguir a María Marín, donde además tiene unos saquitos rellenos de carne de cordero, estoy viendo unas brochetas de langostinos, en fin... Ideas maravillosas para estos días tan especiales, para sorprender a las personas que más queremos, a nuestros amigos y nuestra familia. Gracias, María, por el currele que te estás pegando estos días, ¿eh?, y por compartirlo con todos los oyentes de la noche.
Bueno, pues feliz si os sirve de inspiración para estos días.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Viva la vida, que amo sin medida, que baila el son del aire que respiras, que es todo si me miras. Viva la vida, que viaja en un suspiro.
En 17 minutos llegamos a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. ¿Y sabes qué, Carlos? Lo que es de valientes.
¿El qué?
Pues comprometerte a ser tú quien recibe a todos en casa en Navidad. Eso es de valientes. Madre del amor hermoso, cuánta generosidad en las familias que abren las puertas de su casa para recibir a los hijos, a las nueras, a los yernos, o las nueras que abren a los cuñados o yernos, oye, que de todo, y deciden preparar un menú, ir a comprarlo, meterse en la cocina, colocar las mesas.
Sí, sí, es un trabajazo.
Menos mal que es un trabajazo, menos mal que luego compensa normalmente. Sí. Es una familia normal. y te quedas con buen sabor de boca. En fin, que hoy estamos hablando de cómo van a pasar nuestros buitos las fechas importantes de la Navidad, si van a tener cena de empresa, no. Bueno, cómo lo están viviendo después de estos dos años de parálisis total. Así avanzaba, arrancábamos el programa, ¿no? Hablando de la vuelta a la normalidad, la primera Navidad sin restricciones. ¿Qué están contando?
Bueno, pues quiero que escuchemos a Gonzalo, un mensaje que nos acaba de mandar y a mí me ha hecho mucha ilusión. Vamos a escuchar directamente. Venga. A Gonzalo.
Soy Gonzalo Luengo de Chile, los estoy escuchando desde acá. Acá son las 11 de la noche aproximadamente y espero pasar mi Nochebuena y mi Año Nuevo en Punta Arenas primero, la Nochebuena, y en Buenos Aires las otras. Eso es a más de 500 kilómetros de acá.
Toma ya, mira qué alegría, que nos están escuchando desde Chile ahora mismo. Un abrazo muy grande.
¡Ay, qué ilusión! Para Gonzalo. Bueno, estoy viendo imágenes de Punta Arenas, qué ciudad tan bonita, ¿eh?
Qué bien, ¿no? Pues nos vamos
con él. Está muy cerquita de la Patagonia chilena. Dile que si nos hace un hueco, que ya nos está. Vamos para allá, ¿eh?
Que nos vamos primero a cenar con el chef José Domínguez, el menú que nos ha preparado, y luego nos vamos con Gonzalo.
Y aquí a ver quién se queda hasta la noche.
Pues nada, pues ya está. Pues ponemos un disco que van a entender perfectamente que nosotros estamos disfrutando de la vida, que ya que también nos lo
merece. Por vacaciones, ¿no?
Eso es.
Muy bien.
Quiero que escuchemos el mensaje de Rosa de Barcelona. Cambiemos un poco el tinte porque a mí me encoge un poquito el corazón, pero a la vez me alegra mucho. Seguro que más de una persona, bueno, puede que no tenga tanta suerte como ella. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Rosa de Barcelona.
Este año, por la Nochebuena, estoy muy contenta porque la paso con mi amiga. Porque este año ella también se ha quedado sola como yo. Y las dos, pues, pasaremos la noche de Navidad, la Nochebuena, el 24, y después el 25 también estaremos juntas. Así que este año tendré compañía. La familia, pues cada uno por su lado, y no lo critico. Cada uno hace lo que es su conciencia y lo que le dicta el corazón. Pero este año estoy acompañada. ¡Feliz Navidad! Si no pongo ningún audio más.
Pues oye, muy feliz Navidad, Rosa de Barcelona también. Y bueno, pues abrimos esa puerta, ¿no? De esas personas que a lo mejor estos días pues van a pasar esa Nochebuena, claro, o Nochevieja sola. Pues oye, pues en este caso, un abrazo muy grande y que sepan que, bueno, que aunque no estemos con ellos en la mesa, pues la radio siempre les va a estar acompañando. Bueno, me refiero a que
qué programación,
Ah, bueno, ojo, sí. Sí, viene fuerte la programación de la cadena COPE en Navidades, ¿eh?
De Navidad, sí. Ojo. Bueno, no vamos a dejar un respiro aquí. Nadie se puede sentir solo.
Eso es.
Si tiene al lado una radio y conecta con la cadena COPE.
Una radio o el móvil para escucharnos desde la aplicación, que tú bien lo recordaste el otro día, que nos olvidamos, y es verdad que también escuchamos, se nos puede escuchar a través de la aplicación. 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, y aún queda tiempo, aún queda madrugada, para seguir recibiendo mensajes. Cuéntanos, ¿cómo vas a celebrar este año las fiestas? ¿Qué tradiciones tenéis en tu familia en las cenas de Navidad? Mándanos tu nota de audio, o si lo prefieres, utiliza las redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentió es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Estamos a 3 días de sentarnos en la mesa con familiares y amigos para celebrar la Nochebuena. Es una fecha muy señalada, de ella estamos hablándote hoy durante todo el programa, y en la pequeña pantalla lo saben, por eso no es de extrañar que una de las plataformas en streaming más conocidas haya decidido rendir homenaje a una película que seguro muchos recordaréis por verla, sobre todo en estas fechas. A ver si te suena.
¿Es posible que con mis poderes y con toda la fuerza de mi invencible ejército vos no podáis encontrar a una sola niña pequeña?
Esta niña es especial.
No permitiré que le pase nada malo a la pequeña.
Efectivamente, sí, se trata de Willow, una película que gran parte de la generación de los 80 y los 90 recuerdan con mucho cariño. Y la plataforma en streaming que la emite es Disney Plus. Es bastante consciente de ello, por eso lo hace. Por eso también ha escogido precisamente estas fechas para estrenar una serie que muchos estábamos esperando. Willow, la serie, sí. Y de ella nos va a hablar a estas horas de la madrugada nuestra experta en la pequeña pantalla, Rosana Rábago. Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. Ya sabes que la nostalgia está de moda tanto en el cine como en las series, y Willow fue la última en incorporarse a esta tendencia. En este caso, en forma de secuela. Mira, te cuento. La serie comienza 30 años después de los sucesos en la película. Elora Dana está en paradero desconocido, y el reino, gracias a Sorsha, parece estar en paz. La monarca y Mad Martigan han conseguido mantener el reino durante todo este tiempo, y al mismo tiempo crear una familia. Sin embargo, su marido también ha desaparecido. Ya a ella le toca mantener todo en su sitio. Algo que, te adelanto, no le será fácil, sobre todo en lo referente a su hija, la princesa Kit.
Me contaron que hace tiempo venciste a las fuerzas del mal.
¿Me recuerdas a tu madre?
Han raptado a mi hermano. El mundo te necesita, necesita tu magia.
La joven es toda una fuerza de la naturaleza, independiente, valiente y algo rebelde. No duda en reunir a todo un grupo de héroes para emprender una nueva misión.
Es decir, que al igual que la película, la trama principal será una aventura para salvar a alguien, ¿verdad?
Así es, Bea, pero como te adelantaba y has podido oír un poquito, esta vez no es Elora la que necesita ser salvada, al menos al principio, sino que es el hermano de Kit, Airt, que es raptado tras una batalla y al que deberán salvar antes de que él, al igual que su abuela, la reina Badmorda, acabe siendo atraído por la oscuridad. Para ello, los aventureros irán en búsqueda del mayor hechicero de todos los tiempos.
Déjame adivinarlo. ¿El mayor hechicero es Willow? Lo digo porque, por lo que recuerdo en la película, no era demasiado diestro en la magia. Pero claro, 30 años después, pues le habrán servido de práctica, digo yo.
Así es, Bea. Encontrar a Willow, interpretado de nuevo por Warwick Davis, será el primer paso en la misión de Kit y de sus acompañantes.
Seguidme. Debemos ir más allá de nuestro mundo, a lo desconocido. Nuestro enemigo sigue ahí fuera, reuniendo a las fuerzas del mal. Y somos lo único que se interpone en su camino.
Ella tiene entendido que Willow es la persona idónea para ayudarles, pero, y esto es opinión personal, algo me dice que el Nerwil no es tan diestro como nos hacen creer. Afortunadamente, sus acompañantes parecen ser bastante mejores de lo que podíamos creer al principio.
Sí, tengo intriga por sus acompañantes. Entiendo que la monarca no fuese a la misión, al fin y al cabo tiene todo un reino que defender, pero también se me hace algo extraño que mande a su hija a rescatar a su hermano, ¿no?
Bueno, en honor a la verdad, no le hace demasiada gracia que Kit vaya, pero como te comentaba antes, ella es una fuerza de la naturaleza y no iba a permitir que le impidiesen rescatar a su hermano. Sin embargo, Sorsha reúne un grupo para asegurarse de que esté a salvo. En primer lugar, tenemos a la amiga de infancia y podríamos decir que interés amoroso de Kit, Jade.
Está la destreza y está el talento. Y yo tengo ambas cosas.
De arrogancia también va sobrada.
Sí, eso también.
Y quién sabe, quizá me venzas dentro de unos años.
Lo habría hecho hace 5 espadazos, de no ser por esa roca.
Aprenderse los movimientos no basta, Jade.
Ella acaba de ser admitida como caballero, aunque es cierto que lleva entrenando toda su vida para ello. Y que ha tenido un gran mentor, el caballero más diestro de Tiras Lynn, que también hace aparición en la serie, pero con un papel bastante menor.
¿Y cómo es que una reina no confía en su caballero de mayor rango para la misión, ¿no? Porque, al fin y al cabo, esta sería su elección lógica, ¿no?
Efectivamente, no te discuto que sería la opción más sensata, pero ella considera que el caballero debe quedarse en el reino para protegerlo, cosa que, si me lo permites, también es de lo más lógica. Por eso, ella decide mandar a un amigo muy cercano a Matt Martigan. Se llama Borman y seguro que nos va a dar grandes momentos.
Traxxus Borman.
¡Soltadme!
Tú has cruzado la barrera.
Sí, no es lugar para unos críos.
Sé su guía y perdonaré tus delitos.
Seguro, incluso el de la mercería. Es que me gusta el tacto del terciopelo en las...
Incluso ese.
Muy bien. Qué desvarío, es como ponerlo en libertad.
Cumplirá su misión. No por el perdón, ni por mí, sino para saldar su deuda con un viejo amigo.
Y como en todo grupo de héroes que se precie, también veo que hay un polizón. Así que cuéntanos, Rosana, ¿quién es Dove?
Ella es una joven pastelera y la amante de Airk. Decidida a rescatar a su novio, no dudará en emprender el viaje ella sola hasta que se encuentre con los héroes de forma un tanto casual.
¡Suéltame!
De ningún modo.
Ayudaré a rescatar al príncipe.
Se siente, vete a casa.
No lo entendéis, estamos enamorados.
A ver cómo te lo digo, Airk se ha enamorado de unas cuantas.
No es igual, lo nuestro es distinto. ¿Creéis que soy una necia? Me da igual. Lo nuestro pasa con suerte una vez en la vida. Haríamos cualquier cosa el uno por el otro.
Sin embargo, la joven pastelera pronto averigua su verdadera identidad. Sin que esto sea spoiler, al ser literalmente lo que pasa en el primer capítulo, pronto descubriremos que Dove, o Brunhilde, es también alguien muy especial. Y claro, su misión ya no solo será la de salvar a su amante, sino que poco a poco va a tener que ir preparándose para cumplir con su destino. Un destino que llevaba escrito unos 30 años.
Un viaje que vamos a descubrir en los capítulos que le quedan a la serie de Willow, la ficción ideal para estas fechas navideñas. Rosana, muchísimas gracias una semana más por acercarnos las series del momento a la noche de COPE y, sobre todo, feliz Navidad, querida. Buenas noches.
Feliz Navidad a ti también, Bea. Nos vemos la semana que viene.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Desde cuando no he pagado todos tus caprichos. Has hecho lo que has querido y nunca me ha importado. Hicimos un trato, nena, bueno para los dos. Y me debes una explicación. ¿Te parece bonito irte así después de todo el cariño que te di?
Quedan 3 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Enseguida llegan los ponedores. Esto quiere decir que la radio nunca para, que nunca vas a estar solo, así que no te nos enfades, ¿eh? No nos cantes esto de te parece bonito irte así. Carlos Márquez, nos despedimos escuchando los últimos buitos de la noche. ¿Cómo van a pasar estas fiestas?
Bueno, vamos a ver si podemos escuchar ahora a Carlos. Vamos a ver si en un momentito le escuchamos. Antes te voy a leer el mensaje de Carlos. Nos escuchan y nos escriben muchos Carlos. Dice, Carlos, enhorabuena por el programa desde la fábrica. Os quería decir que por aquí, por el País Vasco, empezamos con la celebración de Santo Tomás. Yo no me pierdo, no me lo pierdo, pero bueno, algo de chistorra. No, yo me lo pierdo, pero algo de chistorra comeremos. Qué bien rica que está. Escuchamos a Carlos de Sevilla, pero me parece que no está ahora precisamente cerca de la Torre del Oro. Lo escuchamos.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Yo os estoy escuchando desde Perth, la capital de la costa oeste de Australia. Llegué aquí hace 2 o 3 semanas y voy a estar 1 año y medio, por lo tanto, esta Navidad me toca pasarla solo, pero bueno, intentaré hacer FaceTime con mi familia, por supuesto, y a ver qué me puedo cocinar yo a mí mismo para darme un homenaje el 24 y el 25. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Bueno, wow, qué lejos queda. Se ha ido.
Se ha ido aquí, bueno, al ladito, sí.
Que mañana nos cuente, porque ya no da tiempo, porque se ha ido tan lejos.
Claro, eso es. Pues mandamos un abrazo muy grande a Isabel de Córdoba, a ¿qué más? A Antonio de Gina, a Sebas, a Diego, a Carlos, pues a todos los buitos que nos están mandando, que nos han mandado esta
madrugada. Que son geniales.
Que son geniales y que les queremos muchísimo.
Hasta aquí la noche de COPE. Carlos Márquez, que descanses.
Igualmente, querida.
Luis Pinar, muchísimas gracias. Gracias también, Luis Pinar es nuestro técnico. Muchas gracias también a nuestras productoras, a Lucía Para y Ana Pastor. Y siempre a ti, amiga Búho, amigo Búho, que nos dejas formar parte de tu vida en la noche. Ojo, que llegan las noticias con Gonzalo Zavalla. Vámonos.
Llegamos a las 4, las 3 en